Hay un lugar en medio de la nada al que le dicen Mad Town. Queda en Madison, Wisconsin. Es la copia de la copia de cualquier otro pueblo de Estados Unidos, con sus autopistas, sus centros comerciales y un aire de no lugar. Allá no pasa nada, salvo carros, camiones y tormentas como esa que casi no me deja escapar de ese pueblo infernal. Allá en Mad Town toqué fondo y pasé de periodista a protagonista de mi propia tragicomedia. Fui a grabar una entrevista con un científico colombiano que trabajaba en una vacuna contra el COVID y terminé confinado en un hotel de mala muerte y con COVID. Tuve ataques de tos, dolores de cabeza y una crisis de ansiedad que casi acaba con mi matrimonio, con mi trabajo y con mi salud mental. Una crisis que me dejó en el diván. Soy Andrés Anín y esto es Sinvergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. Esta historia, mi historia y la de tantos otros que estamos al borde de explotar por la incertidumbre, por la ansiedad, por los conflictos de pareja, por el teletrabajo, las adicciones y los efectos de la pandemia, pero sobre todo por no hablar, comienza aquí en Mad Town, el lugar donde entendí que debía empezar a hablar de lo que no quería hablar.
No, el objetivo es pues encontrar estos espacios para hablar de cosas que se ocultan bajo el tapete, que se acallan y que de pronto la gente termina comiéndose en silencio y que nos enferman a todos como sociedad, ¿no?
Lo que escuchan es la sesión que tuve con mi psicoanalista. Lo que le dije cuando intenté explicarle de qué demonios se trataba este podcast en el que me metí y que están oyendo ustedes.
Y lo hablaba también con la terapista de pareja, ¿no? Me decía, mira, pues, ¿dónde está tu fortaleza? Que yo estoy como muy débil en muchos sentidos, pues, anímicamente. Pero también la fortaleza está en a veces mostrar las debilidades, ¿no? Ser capaz de mostrarse, de quitarse las máscaras que uno se pone para salir en este mundo tan salvaje, del capitalismo salvaje, y pues competir y mostrarse duro. ¿Hasta qué punto? Pues también es una fortaleza mostrar que todos tenemos, pues, esos talones de Aquiles.
No sé si me han visto o escuchado en la televisión. A mí o a ese periodista que sonríe en el prime time de los domingos como si no le pasara nada de nada. Ahí, escuchando del otro lado mientras entrevista a todo tipo de personas con problemas de verdad. Víctimas y victimarios del conflicto armado. Líderes sociales y activistas ambientales amenazados. Personas con discapacidades que han superado sus obstáculos. O científicos creando vacunas contra el COVID, como ese paisa exiliado en Wisconsin, por el que terminé en Mad Town, protagonizando con mi productor el peor viaje de mi vida.
Bueno, Nico, nada, bienvenido de vuelta a Mad Town. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Mira lo que me puse.
Ah, tienes el outfit oficial del viaje del infierno.
Total. La camiseta que me mandaste.
Si esa foto hablara.
Mad City Lovers.
Tal cual.
Nuestra luna de miel.
Para ponerlos un poco en contexto, y para que entiendan el origen de este podcast sin vergüenza, voy a hacer una escala de vuelta allá, así no quiera. De la mano de Nicolás Herrera, mi productor, mi amigo y Mad Town Lover, como nos decimos, después de esa luna de miel que pasamos juntos en el infierno.
¿Y por qué lovers?
No, es que éramos un par de amantes metidos en una habitación durante 24/7, compartiendo baño, compartiendo comida, compartiendo tu situación personal familiar. Compartimos todo durante casi 11 días de encierro.
Compartiendo el bicho, compartiendo COVID, ¿no? Puto bicho.
Sí, el puto bicho.
Nicolás venía de Bogotá y yo de Nueva York. Me había mudado en medio de la pandemia cuando a mi esposa le salió un trabajo soñado. Empacamos maletas con nuestros dos hijos, con Matilde de 7 años y con Salvador de 4. Y aterrizamos en La Guardia cantando Cali Pachanguero y Memories de Maroon 5. Recién llegado a Nueva York, mi vida cambió. Me empecé a dividir entre el teletrabajo en Colombia para la televisión y las labores como amo de casa. Mi esposa luchaba con un trabajo nuevo que no le dejaba ni respirar. Y yo andaba desesperado de tanto lavar platos y montañas de ropa sucia, esa que dejaban mis hijos por todos lados vuelta nada. Ese viaje era la oportunidad perfecta, la oportunidad de tener un respiro al fin grabando con Nicolás, mi productor.
Yo creo que contagiamos a más de uno, sin querer, porque yo tenía que ponerle los micrófonos a todo el mundo, tenía que estar encima.
Después de grabar 3 reportajes y de pasar una semana en Houston, Texas, donde muy pocos usaban tapabocas o casi nadie, volamos hasta Madison, Wisconsin.
¿Pero te acuerdas de ese vuelo en el que llegábamos a Madison? ¿Cómo estaba yo?
Tenías un dolor de cabeza increíble. La mano derecha tuya nunca te bajó de la sien. Siempre estuviste con la mano derecha en la cabeza. Siempre te sobabas la cabeza. Te hacías un masaje en la sien. Te hacías un masaje en el ceño. Me giro para verte. Y tu ojo izquierdo, no te exagero, Sano. Tu ojo izquierdo era muy rojo y lo tenían como si te estuviera ahorcando Homero. Se te quería medio salir. Y yo te pregunté, perro, ¿qué? ¿Estás bien? Y me decías, tú tengo un dolor de cabeza, no se me quita, no se me quita. Y yo me hice el pendejo porque yo no te quería alarmar. Yo me giro, me voy por poner el tapabocas y lo que pienso fue, marica, se me va a morir, Sano no va a llegar. Le va a dar, un derrame cerebral porque el ojo se le va a salir. No, fue tenaz.
Mi esposa, que siempre tiene la razón, así yo no lo reconozca, no paraba de advertirme. Tienes COVID, hazte una prueba. Pero yo, arrogante y terco siempre, no le hice caso, sino hasta el final, cuando finalmente compré una prueba de COVID y volvimos al hotel a hacer el check-in para volver al día siguiente, cada uno a su casa.
Y luego finalmente nos dimos cuenta de que el hotel que nos habían escogido, cuando el taxista nos dejó allá, el tipo creo que nos dijo algo así como que ustedes qué hacen aquí. Y efectivamente el lugar era un sitio de Madison, en la mitad de la nada, como a 12 kilómetros del centro, rodeado de solamente lagos, serpientes, vacas y bichos. O sea, no había nada. La habitación, recuerdo perfectamente que tenía un aire acondicionado interno, que era como que estaba apoyado en el suelo. Y yo me pedí esa cama, la que estaba al lado del aire, porque el tema de que me gusta que me pegue mucho el frío. Pero me acuerdo que esa vaina estaba cubierta por un tapete de polvo y como de motas de ropa, todo. Y era un tapete grueso que estaba como medio pegachento. No, o sea, era espectacular, para dormir de una.
El sitio soñado para tener una luna de miel contigo.
No, pero papi, o sea, es que lástima no haber consumado el matrimonio ahí en ese momento.
Tirado en la cama del cansancio, mi productor apenas dijo,
uff, no puedo creerlo, la logramos, la sacamos y ya para la casita. Y en ese momento tú estabas ya a punto de hacerte la prueba. Y me sueltas tú tu frase, que estás celebrando porque el viaje ya terminó. Nico, cuidado, este viaje yo creo que no se ha acabado. Algo así fue lo que me dijiste.
Le digo, mira, aquí está la prueba. Espera a ver.
Ahí arranca, pues, el ataque de risa. Risa nerviosa, porque estábamos solos. Porque no sabíamos si esta nueva variante nos iba a afectar pulmones o no. No teníamos pastillas, no teníamos ninguna clase de medicamento. No teníamos oxímetro. No teníamos absolutamente nada. Solo teníamos un montón de historias, pero no teníamos ninguna clase de medicamento comprado en ese momento. Entonces yo no sé. Era misión cumplida. Entonces, claro, teníamos un vuelo al día siguiente. Tú tenías uno directo de Madison a Nueva York, con escala en Chicago, era el tuyo. Entonces, claro, había que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos COVID? ¿Viajamos? ¿No viajamos? ¿Nos quedamos? Si nos quedamos, eso implica un dinero extra de un presupuesto que no existe. Y no solamente eso, ¿no? O sea, el miedo de estar contagiados por una enfermedad en la que estábamos en un país donde el segundo pico llegó altísimo y eran casi 150.000 contagios diarios y no sabíamos, ni a ti te había dado COVID, ni a mí me había dado COVID. Entonces no sabíamos cómo íbamos a reaccionar porque efectivamente teníamos compañeros y teníamos amigos que les había dado. A mi esposa le dio y fue asintomática, pero también habíamos tenido amigos que les había dado y habían terminado en un hospital, ¿no? El caso de Héctor. Que Héctor estuvo 3 veces en el hospital en urgencias porque no tenía aire. Claro, la risa nerviosa, el ataque de risa nerviosa que nos dio en ese momento ahí fue justamente eso, ¿no? Ya llevamos estos días con esto. Tú estabas todo el tiempo mal, pero nunca habíamos mirado tu oxigenación, nunca te habíamos tomado la temperatura y yo acababa de empezarlo.
¿Tú sabes qué me da a mí más miedo? Pues que Ana tenía razón, mi esposa tenía razón y que yo era un imbécil que no le había hecho caso. Y ahora como le contaba que tenía COVID y que me iba a tener que quedar allá quién sabe cuánto tiempo mientras ella tenía que lidiar con los niños y con todo el rollo de Nueva York, ¿qué es esto? Porque yo me iba a ir una semana y ya, ella me cubría. Pero acá era incierto, ¿no? Pero yo le digo eso y tú sabes lo que pasó, ¿no?
No. O sea, fue la cascada de te lo dije. Eso fue el domingo y así fue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el martes. Porque nos regresamos fue el martes de la siguiente semana. No, Andrés.
Me decía, mira, es que aquí no vuelves sin una prueba negativa.
Después de una semana grabando y 2 de encierro, disfrutando de la comida deliciosa de microondas, de los escalofríos mutuos, de los dolores de cabeza y de la tos en coro, Nico logró volver a Bogotá.
El piloto abre el micrófono y lo que dice es que iba a ser una maniobra un poco habitual, pero era para salir de una tormenta. Que no nos asustáramos, que era un procedimiento normal.
Yo me quedé en la sala de espera. Iban aplazando el vuelo, lo aplazaban y vi que el cielo se cerraba además. Y tú me ibas enviando mensajes de cada parada. Y yo, bueno, ya Nico llegó a Chicago, ya Nico llegó a Atlanta, ya Nico llegó a Bogotá. Y yo sigo acá como un imbécil sentado y terminan cerrando el vuelo. O sea, cierran el aeropuerto y dicen ya no hay vuelo, cancelado. Y yo sin hotel. Solo. Y ahora, ¿qué demonios? Era como la medianoche. Cojo otro taxi y llego a un lugar paradisíaco. El microhotel.
Mi esposa le había dicho a los niños que yo tenía gripa. No quería preocuparlos. Pero mi hijo Salvador, que es muy astuto, le había dicho que no, que su papá quería ser libre. ¿Quién sabe qué cantidad de cosas estaría diciendo yo, quejándome de lavar los platos o la ropa o yo no sé? Lo cierto es que se cumplió mi deseo. Terminé en un hotel a la orilla de una autopista con un eslogan que parecía un chiste cruel del destino. Microhotel. Home of the free. El hogar de los libres.
¿Pero tú crees que yo estaba ya ahí ansioso mal? O sea, estaba...
Sí, yo creo que tú llegaste... Mad City te arrastró. Y Mad City fue la que te llevó a ti a tocar fondo. No solamente por el tiempo de aislamiento, que yo creo que yo en parte, el hecho de que tú estuvieras conmigo ahí, sirvió un poquito para que no te hundieras por completo.
Para sumarle a la tormenta, al virus y al microhotel, fui caminando a buscar una prueba de COVID. Y al salir de uno de estos targets, de estos almacenes gigantes, sin absolutamente nada, me empezaron a seguir dos mujeres trompistas en un carro todo destartalado. Me preguntaron que qué me había robado. Y yo no entendía nada. Así que lo único que le dije, ¿cómo así que qué me robé? Sí, ¿qué te robaste? Yo, nada. Abrí mi bolsa y les mostré que no tenía nada y empecé a toser. Les dije, tengo COVID. Estaba buscando una prueba y no había. Ahí salieron corriendo y yo en medio del parqueadero me puse a llorar como un niño chiquito. ¿Qué más me podía pasar?
¿Sabes a quién llamé primero? Pues a ti. Te llamé y te dije, Nico, sí. No me vas a creer lo que me acaba de pasar.
Claro, yo esa llamada tuya, yo la recibo exactamente el mismo día del encierro. ¿Y cómo así que a mi sano lo acaban de acusar de que se robó algo en un Target y está llorando en un parqueadero? Entonces era un estado de impotencia sano, extrema, absoluta, miserable. O sea, todo lo que nos degeneró y todo lo que nos acarrió el hecho de que nos hubiera dado ese pinche bicho en esa pinche ciudad de mierda, ¿no?
Después de un sinfín de discusiones con mi esposa, pues no quería que volviera a la casa sin una prueba de COVID, así llevara ya un mes afuera, logré escaparme al fin de Mad Town en un avión y hacerle pistola para siempre.
Y me empieza otra vez el dolor de cabeza satánico este que me había dado de llegada, pero peor. Entonces yo me cogía la cabeza, se me salían los ojos, no podía más. Me traté de parar a buscar pastillas, pero todo estaba oscuro, yo veía estrellitas. Entonces me volví a sentar y yo decía, por favor, que aterrice este avión, que aterrice, porque es que la presión me va a matar. Y de pronto llega el piloto. Tenemos que anunciarles que hay tormenta en Nueva York. Tenemos que dar marcha atrás.
No.
La tercera es la vencida. Y el otro día despegué de nuevo de Chicago y llegué a Nueva York. Allá me recibieron como si fuera un zombie. Todos con tapabocas y un saludo distante como de no te nos acerques porque nos contagias.
Estabas también mucho más flaco. Entonces parecías un Walking Dead tranquilamente.
Tal cual. Eso era. Fue como una lección de la vida, ¿no? Como decir, bueno, te querías ir de acá, estabas agobiado. Quedé con eso. Era que me perseguían, Mad City. Sentía que algo malo iba a pasar. Era una cosa irracional. Y yo creo que eso ahí alimentó esta ansiedad que me ha acompañado.
Y ya con un PCR negativo, me fui reintegrando poco a poco a la familia. Pero Madison... Y los efectos del COVID y la vida de migrante no perdonan. Y pronto descubrí que la locura no estaba en Mad Town, sino dentro de mí. Y claro, terminé como tantos otros neoyorquinos en el psicoanalista.
Doctor, bueno, qué bueno verlo. Bienvenido de vacaciones. ¿Qué tal estuvo todo? Me hizo falta.
Hablar con mi psiquiatra por Zoom, pues el diván también es ya un mueble viejo de otros tiempos, me sirvió para entender que venía guardando demasiadas cosas en silencio. Y que si no hablaba de una vez y no me escuchaba a mí mismo, iba a explotar. Empecé a hablar cada jueves a las 4 de la tarde con mi psicoanalista, pero me sentía culpable y preso de un narcisismo insoportable. ¿Cómo podía yo estar ahogándome en un vaso de agua cuando lo tenía casi todo? Contaba verdaderos dramas y no tenía la fortaleza para levantarme y dejar de lamerme las heridas.
No, pues nada, no estoy durmiendo del todo bien. Me despierto, hay noches mejores que otras, pero unas a las 2 de la mañana, otras a las 3. ¿Se acuerda que alguna vez le dije que me había emocionado mucho de la idea de saltar en paracaídas con este personaje del ejército? Volví a sentir como esa adrenalina cuando hicimos un pitch con RTBC del podcast del que le hablé de Sinvergüenza. Porque yo les estaba diciendo, venga, el periodista siempre está del otro lado y es un poco, trata de mantener la neutralidad. Aquí la idea es un poco romper el muro y decir, bueno, en esto estamos todos, en esta pandemia de crisis psicológica estamos todos y yo también tengo mis problemas y empezar como a uno poco a poco a abrirse también, ¿no? A dejar la vergüenza y hablar sin tantas censuras. Entonces me dijeron, no, que eso les encantaba, entonces... Yo le dije que bueno, que yo tenía que hablar con mi esposa a ver si ella también estaría dispuesta a que yo pues me abriera un poco porque pues eventualmente eso pues afecta a otros. Entonces pues sí, pasé como de ese momento feliz al siguiente momento del día siguiente, que es la resaca de la ansiedad y de sentir que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Que es un compromiso, una obligación, ya no algo que hago libremente, sino que ya me comprometo con otros. ¿Cómo voy a manejar esto? Y entonces empiezan todas estas preguntas que no lo dejan a uno dormir.
Hablar con el psiquiatra no parecía suficiente para lidiar con la ansiedad. Y como además se había ido de vacaciones y ya no tenía nadie con quien más hablar, convertí este espacio en una suerte de diván, en un confesionario donde no hay cura ni remedio distinto de hablar y escuchar a todos esos que se atreven a hablar de lo que nadie quiere hablar. Y es eso precisamente lo que quiero que hagamos acá. Empezar a hablar y a escucharnos antes de juzgar y de explotar.
Fidelia Suárez.
Hola, está más viejo.
Yo, gracias, Fidelia. Más calvo y más canoso.
Tanto tiempo acá y no me podía hacerlo directo.
En mi primer intento por romper la vergüenza y los tabús, decidí hablar con Fidelia Suárez Garrido, una orgullosa y aguerrida trabajadora sexual, pero sobre todo una mujer que para mí es un modelo a seguir, no un antimodelo como podría serlo para muchos otros moralistas. Una persona que tuvo el valor de dar la cara, de vivir sin miedo al que dirán y decir todo lo que quiere sin miedo a que la cancelen o le digan a sus hijos que son unos HPs.
Bueno, Fidelia, nada, ¿tú cómo te presentas normalmente?
Bueno, yo cuando me presento en cualquier espacio hoy en día es como Fidelia Suárez Tirado, mujer que ejerce trabajo sexual, defensora de derechos y como presidenta y fundadora del primer sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales en Colombia, Sintrasesco.
Fidelia tiene voz de comandante Chávez y siempre ha hablado duro contra la persecución policial y contra la estigmatización de un oficio que es tan viejo y tan polémico como el tabú.
Orgullosamente trabajadora sexual.
Orgullosamente, sí. Soy la mujer colombiana que por primera vez dio la cara ante los medios y ante el mundo entero que ejerce un trabajo y es trabajo sexual.
Sin vergüenza.
Sin vergüenza. Sin vergüenza y sin pelos en la lengua.
La conocí hace años en Bogotá, cuando fuimos a grabar un reportaje para la televisión sobre el sindicato de trabajadoras sexuales que había creado con otras mujeres. Vivía frente al cementerio central. Y al ver que éramos tantos, dos camarógrafos, un luminotécnico, un sonidista, un productor, un conductor y un periodista, nos miró de arriba abajo y se echó a reír.
¿Te acuerdas de nuestro encuentro, no? Cuando fuimos a grabarte allá a tu casa y cómo nos recibiste, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dijiste?
Claro, llegaron muchos. Si hubiese sabido que venían tantos, hubiera traído hartos condones.
Ay. Que no, la picardía si no la pierdes ni un segundo, ¿no? Eso, por eso te quiero tanto, ese humor que tienes.
Mira, viste que yo soy una persona feliz. Lo que sí te puede amargar la vida es la envidia.
Buscando la felicidad, el sueño americano y nuevas oportunidades para crecer, yo me había ido con mi familia a Nueva York, como les conté. Pero entre la pandemia, el largo invierno, entre la barrera cultural y la competencia a muerte del capitalismo salvaje, y un oficio cada vez más devaluado como el periodismo, a mi esposa, que tiene un trabajo mejor pagado, le ha tocado echarse la casa encima. Y a veces me dan ganas de seguir los pasos de Fidelia para ayudarle un poquito.
Conocí a una joven, periodista, que no podía pagar la universidad o que no sabía si pagarla porque tenía cómo y estaba trabajando de trabajadora sexual en Nueva York. O sea, le daba más plata el trabajo sexual. Si no me alcanza con el periodismo, ¿que me recomiendas el oficio o no?
Claro, y más cuando ya lo vayas a ejercer, ya tenemos una regulación que nos va a beneficiar, cumpliendo deberes para obtener derechos.
Bueno, ¿me das clases, pues?
No, las clases hay que armarlas.
La práctica hace al maestro.
En Nueva York hay gente por todas partes y a toda hora. Es insoportable. Pero hay mucha insatisfacción y soledad. Gente que se muere en su apartamento sin que nadie lo note durante semanas, cuando ya empieza a oler muy mal. Así estaba yo encerrado en mí mismo, no sé si oliendo mal, cuando Fidelia me escribió a saludarme y a contarme que se lanzaba a la política como la primera candidata al Senado por las trabajadoras sexuales de Colombia.
Vergüenza el que no vote por Fidelia.
Sí, sin vergüenza el que no vote por Fidelia. Así es. Número 18.
Tienen mi voto.
Cuando lo oí hablar así sin vergüenza de defender un oficio tan estigmatizado como el suyo, pensé que hablar con ella me iba a dar luces para recuperar mi orgullo y mi autoestima. Pero casi no logramos vernos, así fuera virtualmente, por esa agenda tan copada que tiene dando talleres de empoderamiento a mujeres por todo el país.
¿Cómo hacer para que la gente sea tan desvergonzada y tan orgullosa de lo que es como eres tú? ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Cuál sería tu recomendación?
¿Qué le puedo decir al mundo entero. Cada quien es dueño de sus actos y responsable de ellos. Nadie tiene por qué venir a decidir por uno. Es triste cuando las personas que ejercen trabajo sexual tenga otra que venir a decirle, oye, no te avergüences de tu trabajo, porque si te avergüenzas de tu trabajo, te avergüenzas de ti misma. Nosotras, las personas que ejercemos el trabajo sexual, no andamos decidiendo por otra persona qué es lo que tiene que estudiar, qué es lo que tiene que trabajar. Es decidir la autonomía de cada quien a su manera, sin perjudicar a los demás.
Prostitutas, fufas, guarichas, meretrices, putas, sinvergüenzas. ¿Qué no le dicen a las trabajadoras sexuales? Pero basta escuchar a Fidelia Suárez, con su vozarrón de comandante Chávez y su orgullo a prueba de mojigatos y moralistas, para admirar al menos su personalidad y esa fuerza para romper el tabú, la falta de oportunidades y estar a la altura de sus papás.
Nací un 26 de abril de 1966.
Mira tú. ¿Hija de?
José Suárez Garrido y Fidelia Tirado Jaraba.
Ah, mira, ¿y qué hacían tus padres?
Mis padres, líderes sociales. Mi padre hace 5 años se fue, soy el legado de mi padre. Mi padre, sin saber leer ni escribir, siendo un gran líder social, desde su pueblo en Chocó, Sucre, que queda 5 minutos de Sincelejo, llegó a ser concejal. Pero dejó un pueblo como Chocó armado de todo. Sus calles pavimentadas, su agua, su luz, el bachillerato, la primaria, su centro de salud.
¿Nunca se imaginaron que ibas a terminar de trabajadora sexual y de...?
Mi mamá no lo creía, mucho menos mi mamá, porque decía, ese temperamento. No creía de quien le fuera con los chismes, porque nunca falta el vecino, que siempre me lo... Entre más te escondas, como que más te encuentran.
Fidelia tiene el pelo negro y crespo. Es trigueña, bajita y de buena contextura.
¿Cómo estás vestida?
Estoy vestida con una licra negra, botines negros, una blusa color cobre y un blazer negro para el frío, porque está haciendo mucho frío en Bogotá.
O sea, ¿te viniste sexy o no?
Un poco.
¿O...?
Un poco casi sexual.
Pero más que su físico, lo que me encanta de ella es su desparpajo de costeña, el orgullo por un oficio tan estigmatizado y esa forma de reírse de esos días cuando no había salido del closet del anonimato. Y le tocaba hacer lo que fuera para que su familia no la descubriera.
Yo viajaba a Muso, Boyacá, viajaba a muchas partes. Y había muchachos que habían estudiado la primaria y bachillerato conmigo. Y me los encontraba pagando el servicio. Pero yo siempre esquivaba. Yo apenas los veía desde lejos, yo me escondía. Y sin embargo, cuando estaba en Muso, Boyacá, en un establecimiento, llegaron a hacer una requisa a los masculinos y yo estaba ahí. Me tocó ese día meterme en una alberca para que no me conociera, porque el muchacho, más allá de ser familia por parte de mi papá, había estudiado y se había graduado conmigo en el bachillerato en el 84. Cuando lo vi, salí disimuladamente y me fui metiendo poco a poco dentro de esa alberca. Duré 2 horas y media dentro de la alberca, estando llena de agua.
¿Eso era una piscina o una alberca? Como
de la... No, era una alberca de esas inmensas que se utilizan en tierra caliente para mantener el agua, ya que sufren de la escasez por tiempo. Y me tocó estar ahí.
¿Eso era de día o de noche?
Eso fue a las 10 de la noche.
O sea, digamos, por evitar la pena, la vergüenza de que te sacaran del closet de la prostitución, sí, ¿no?
No, de la prostitución no, de mi trabajo que yo estaba ejerciendo. No tanto porque me viera, sino es porque no entienden el por qué uno ejerce un trabajo, sino que van es con la doble moral inmediatamente a juzgar. Y más de un pueblo de donde vengo yo, que todavía son pueblos conservadores, pueblos donde viven del qué dirán. Y yo soy muy conocida en mi pueblo con el apodo de Tu Bella.
¿Como Tu Bella? O sea, te decían Tu Bella.
Tu Bella, sí. Porque mi hermano, somos 4 mujeres y un varón. Mi hermano es el penúltimo, yo soy la última. Mi hermano, por decirme tan bella cuando pequeña, me decía Tu Bella. De ahí nace mi apodo.
Tan bello, ¿ah? ¿Eh? ¿Y tú de niña qué te imaginabas ser, Fidelia?
Yo desde niña... Y yo era tremendísima. A mí me prohibían ir a la calle y más rápido me iba. Yo me iba a los playones a jugar microfútbol. Cuando veía a mi mamá con ese perrero, Mi mamá entraba por una parte y yo iba volando por la otra y me metía debajo de la cama apenas llegaba a la casa.
O sea, necia.
Era necia y me gustaba el microfútbol, pero anteriormente eran juegos que supuestamente eran de hombres. Me gustaba jugar eso a la bolita, al quiño. Me gustaba remontar barrilete, lo que llaman hoy las cometas. Me gustaba jugar béisbol, el softball.
¿Y te gustaban los pelados, los muchachos? ¿Te gustaban?
Pues claro, me llamaban la atención y eso, pero yo no, o sea, el hecho de que me gustaran esos juegos no quería decir que no podía jugar con muñecas.
Y desde niña fue así, pícara, irreverente y desprevenida, hasta para desafiar los prejuicios y las advertencias que le hacían de evitar pasar frente a los burdeles de su pueblo.
Y en ese entonces, ¿cómo percibías a las trabajadoras sexuales del pueblo? O sea, ¿las veías y te parecían como vagabundas? ¿Cómo tenías esta mirada como con el estereotipo que prevalece o no?
No, fíjate que toda la niñez en Corozal Sucre, así en los pueblos de donde nací yo, tienen la costumbre de llamar a la trabajadora sexual como la colla, como la zorra, como la vagabunda, la perra. Y yo siempre he visto a las demás personas como por igual. Si veo que yo tengo algo, así sea un pan, y el otro ser humano, sea hombre o mujer, niña, niño, adolescente, no tenía con qué comer, yo lo partía. A raíz de eso tuve muchas pelas que me daba mi mamá porque acostumbraba a regalar hasta las cosas personales y las que eran mías y las que no eran mías. Entonces mi mamá acostumbraba a llamarme la atención y anteriormente no le hablaban a uno. Era la chancla que volaba. Ese era el ratón del computador que uno conoció. Y siempre nos decían, si van para allá, se van al otro lado de la variante, cosa que no pasáramos por ahí. Nos hacían ver de que las compañeras o las mujeres que estaban ejerciendo el trabajo sexual eran personas peligrosas, eran personas de dañar la cara, de que no te veían con buenos ojos y que solo mirarla lo perjudicaban a uno. Y no, y yo decía, bueno, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Yo puedo pasar, ellas no me están haciendo nada. Y como siempre me ha gustado como bailar, me fascinaba pasar a escuchar la música.
Fidelia se fue a Bogotá y empezó a trabajar en el Ministerio de Salud. Quería seguir los pasos de sus papás como servidora pública, pero se estrelló contra el muro de la discriminación y de los malos tratos.
Yo estuve trabajando aquí en el Ministerio de Salud en el 89.
¿Aquí en Bogotá?
Aquí en Bogotá, cuando quedaba el Ministerio de Salud en la carrera séptima con 16. Yo duré 10 días. Primero, detestaba la burocracia, detestaba la estratificación que había, el estigma y discriminación dentro de una pudrición de la supuesta sociedad politiquera que había allá adentro.
Y también me decías que estabas cansado del maltrato ahí.
No hay palabras para describir a estas cosas porque seres humanos no se les puede llamar.
Cansada del maltrato, de trabajar muchas horas, de recibir muy poca plata y de ambientes todavía más tóxicos que esos que vivimos hoy, con la mezcla de teletrabajo y trabajo doméstico, renunció.
Yo estuve trabajando en casas de familia, yo estuve trabajando en San Andresito en la 13 con 20, yo estuve en muchas partes.
Con un hijo y cansada de la mala paga, decidió seguirle la cuerda a una amiga que trabajaba en un bar.
Cuando yo llegué, yo trabajaba en gin. Al fin de semana me dijo el dueño, usted es una trigueña bonita. Me puede trabajar en vestido baño y le pago el turno 5,000 pesos. A la media hora ya había un cliente mandándome a sentar a la mesa, media de brandy, y yo me tomé 2 traguitos como para calentar motores. Yo dije, aquí no me voy a emborrachar porque yo aquí vi plata. Aquí va a haber más de media y ajá. Y así fue. Entonces, esa noche en solo fichas saqué casi 100,000 pesos. ¿Te puedes imaginar? Más el turno, 3,000.
O sea, el doble lo que hacías.
En el ministerio, imagínate.
Más del doble.
Exacto, porque si el ministerio me iba a pagar 41,000 pesos fuera el descuento, me iban a quedar, me imagino yo en ese entonces, como 37 o 38 mil pesos.
¿Tres veces?
Exacto, ya yo tenía, mi hijo el mayor tenía que mandar para la casa. Y ahí fue cuando ya empecé. Yo dije, aquí viene esto y esto y esto.
¿Y tu primer cliente quién fue y cómo fue esa vez? ¿Cómo la recuerdas?
Mira que siempre me acuerdo de ese primer cliente. Un señor elegante, canoso, simpático. De esa persona agradable que no se pueden olvidar de la noche a la mañana. Una persona que lo lleva a uno a la habitación no por tener sexo, sino como por querer compartir un rato, poderse tomar un traguito, no afuera en toda la pista ni en las mesas, no, sino estar solo, hablar y hablar y hablar. Cosa que hablando y hablando te va acumulando más dinero. Se pasa el tiempo, hay que pagar más habitación, pagas otro rato. Y eso te da a ti que en el momento del sexo ya hay como un respeto y ya el cliente no lo ve a uno como ese objeto sexual. Ya lo va viendo como algo más respetuoso y hasta se le pasan como que las ganas. O...
Claro, porque yo me imagino yo en tus situaciones, yo me haría pánico desvestirme, yo soy muy pudoroso, casi que pues estaba en pelotas delante de muy poca gente y yo no sé, ahí empelotarme delante de alguien y tiri.
No, ¿qué te pasa? Pues tú sabes, uno talla 6, su cuerpo bien formado. Lo primero que le advierten a uno es, cuando te arriesgues a ir con el cliente, no te le vas a empelotar de una vez.
¿Pero no fue entonces traumático?
Para mí no fue traumático porque si tú empiezas a analizar cuando uno va a ejercer trabajo sexual y si te dicen, como se hablaba anteriormente, tú te vas al puteadero, ya tú sabes que tienes que irte a acostar con alguien. Que el momento amerite otra atención diferente a sexo es muy diferente.
¿Pero llegaste a disfrutarlo o no? ¿Tocaba pensar en otra cosa?
No, pues la primera vez llegué normal, no lo disfruté. No lo disfruto porque estoy atendiendo a una persona. Le presté sus servicios y tras de eso que uno va con una mente, bueno, aquí tampoco me voy a entregar a la pasión. Es un trabajo que comienzas a analizar porque a veces el que menos piensa es con quien más disfrutas, como dijo el otro, el feo de la película.
Después de la primera vez, le siguieron otras veces y fueron llegando clientes y clientes.
Soy de las trabajadoras sexuales que no necesito tener una cantidad de clientes. Me gusta la calidad para tener mi base de datos de los elegidos.
¿Pero qué crees que encuentran los clientes en ti o en las mujeres que se dedican al trabajo sexual que no encuentran en su casa?
Mira, primero que todo, hay cuestiones sexuales. Por eso hay mucha trabajadora sexual viviendo con clientes. El escucha, la comunicación, la atracción de no tanto lo físico.
¿Pero es un tema no de represión que hay en la casa y moralismo y de este tipo de cosas? ¿O que se sienten como más libres con una trabajadora sexual que es más, está más allá de tanto moralismo?
Sí, porque fíjate que también en la cuestión sexual dicen que el matrimonio se comprende de la comida y la cama, ¿no?
Si en muchas casas reinaban el desamor, la represión y el moralismo, Fidelia los recibía con abrazos, los escuchaba sin prejuicios y se fue convirtiendo casi que en una psicóloga, en una mujer capaz de oírlos sin juzgarlos y de cumplir todas sus fantasías.
Te hablarían de sus casas, de su esposa, de sus agobios. ¿Qué te decían?
Hay hombres que hablan, otros no. Hay hombres que sí le dicen a uno, yo no vengo por tener sexo. Si quieres, te gasto un trago, ta, ta. Y comienzan a hablar. Entonces, cuando ellos hablan de que no quieren tener sexo, ya uno sabe, este tiene problemas en la casa.
Aunque Fidelia disfrutara su trabajo, no todo fue una vida alegre, ni una plata fácil como la que pintan.
La sociedad sigue diciendo que son las chicas de la vida alegre, ¿no? ¿Qué opinas de ese epíteto de son las chicas de la vida alegre?
Nosotras no somos las chicas de la vida alegre. Nosotras somos mujeres o personas que ejercemos un trabajo más y que cada quien tiene lo suyo en el trabajo y después que se va del trabajo a la casa lleva su familia y su vida personal. Es como cuando el abogado tiene su oficina y en su casa sigue su vida normal, como la secretaria. Porque fíjate que cuando dicen es que cuando nos ven como el foco infeccioso, como el virus andante, como la vagina andante, no. Tú nunca has visto una secretaria que solamente llegue las manos a la oficina. Que el abogado lleve solamente el portafolio. No, todo el mundo utiliza su cuerpo.
¿Tú te consideras una mujer alegre?
Alegre, hay que hablar de alegrías. Porque muchas veces hacemos lo del payaso.
La alegría se lleva por dentro, dice ella. Pero también se cargan adentro esos traumas como los que le tocó superar por cuenta de todo tipo de abusos. Sobre todo de la policía.
Cuando llegaba la fuerza pública a los establecimientos, ahí en la 13.49, nos exigían los carnets médicos. Frotis vaginal, sífilis y VIH. Nos subían allá a la estación de la Perseverancia. Allá tocaba prestarles servicios sexuales sin protección a muchos de ellos. Y tras de eso nos bañaban con las mangueras. Parecíamos gallinas remojadas. A pie descalzo nos quitaban los zapatos, nos robaban los bolsos y lo que habíamos producido.
Es una violación, ¿no?
Claro, eso es una violación. Eso es una cuestión tan vejamen que solo Dios sabe lo que hemos padecido por parte de algunos. No podemos generalizar.
Pero no te ha ido tan bien, porque entiendo que también tuviste un policía acosador que te persiguió y te persiguió y te persiguió y te persiguió.
Y fue tanto el acoso que me persiguió hasta donde yo vivía. Y un día a las 2 de la mañana, que no fui a trabajar, me buscó en esa casa y formó el escándalo más grande. Andaba con su 38 largo. Era su arma de dotación. Me sacó como 2 veces de donde vivía, que hasta ahí tuvieron que pedirme la habitación por los escándalos de este agente de policía. Y yo le hablaba al dueño del establecimiento. Prefería que yo no trabajara ahí por no buscarse problemas con este agente. Y tuve yo que irme para que él dejara de acosarme. Yo volví cuando él lo asesinaron en la vía La Calera.
¿Eso no lo deja uno traumatizado, Fidelia? ¿No le deja uno como un delirio como de persecución, un trauma, una cosa muy fuerte? De tener sexo con alguien que tiene un revólver encima, ¿no te deja una herida o no?
El tipo es de esos malandros que del abuso de poder con su uniforme y su arma. Él colocaba el 38 ahí al ladito en la mesita de noche y yo no me podía ni mover. Y él se bañaba, se duchaba, me tocaba prestarle los servicios sexuales y cuando le daba la gana me decía, ya te puedes largar, era lo que me decía.
¿Eso no te dejó jodida de la cabeza? ¿No te afectó?
Eso me dejó una huella grande y era que cuando veía un uniforme parecía que lo estaba viendo a él. Y cuando a él lo asesinaron, el mismo dueño del establecimiento me hace una llamada y me dice, mira, puedes volver porque a él lo asesinaron en tal parte. Estaban en un operativo y él fue uno de los que cayó en ese operativo. Yo no dormía porque para mí me parecía mentira. Hasta que no vi en las noticias, hasta que no lo vi en la prensa, no quedé tranquila.
Ningún policía estuvo cuando tenía que estar. Y fue cuando ella terminó metida en una red de trata de personas, esclavizada sexualmente en un antro de mala muerte en Bucaramanga al que llegó engañada.
Nos llevaron a unas habitaciones donde el piso era solo tablas, no era ni una madera elegante, no, tablas, y por debajo pasaban unas alcantarillas. Se sentía el ruido del agua, habían unas duchas, había una especie de batea que llamamos en la costa, pero llena de barro. Y no íbamos ni a prestar servicios sexuales, íbamos a hacerle show a la clientela que llegaba a bañarnos a la 1, 2, 3 de la mañana en esa ducha, agua fría. Primero hacer los supuestos shows de lucha ahí en el barro para después bañarnos. Nos quitaron nuestros documentos.
Y encerradas, ¿no?
Encerradas las 24 horas, así que abrían desde las 6 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana y solamente tenía acceso a entrar, eran los clientes y había un vigilante. Era algo porque no teníamos celulares, no teníamos ni cómo comunicarnos con nadie porque todos nos los detuvieron.
¿Cómo fue el escape?
El escape fue por un cliente y esa vez me sentó ese cliente también y el señor, él llegó con un portafolio bien elegante, me sienta, me pide media de whisky y yo le dije que si tenía un efero. Entonces yo en la servilleta, yo cada vez que me iba al baño, yo le escribía al señor, está pasando esto y esto, le agradezco, no le comí, ayúdenos a salir de acá. El señor esa noche gastó su media de whisky, me dijo, tranquila, yo vengo el fin de semana y va a haber fiestas en Girón, me dijo, tienen que estar listas.
¿Pero fue a la medianoche? ¿Cómo fue esto? Porque fue como de película ese escape.
Resulta que yo era siempre como la más arriesgada. Y había una llanera que me decía, pues hazlo. Si le toca dar un tramacazo al dueño cuando esté encerrando, vamos a... Pero ya estábamos dispuestas a lo que fuera. Hubo una compañera que tocó sacarla casi alzada porque no podía de los nervios.
Esclavizada en ese burdel, aprendió a diferenciar entre la explotación sexual y la libre empresa, por llamar al trabajo sexual de alguna manera, yo no sé.
La prostitución sigue siendo un tabú.
No es prostitución, es trabajo sexual.
Trabajo sexual, perdón, yo no aprendo nada.
Exacto, te iba a tocar como un taladro. No sigue siendo un tabú, ¿sabes por qué? Porque la gente no le da la gana de entender y prefiere tragarse la aceptación que dar su mano a torcer, aceptando que lo nuestro es un trabajo. Es un trabajo que tenemos que regularlo con una máxima protección.
Fidelia tenía el bachillerato y ahora la escuela de la vida. Siguió trabajando en las calles, vendiendo servicios sexuales a cambio de plata. Tuvo 2 hijos y se echó a la familia encima.
Mira, si nosotras también vendemos esa fantasía, así como los políticos también venden lo que no cumplen.
Ustedes venden fantasías, pero cumplen.
Pero cumplimos. Hay más de un cliente que dice, usted no me está cumpliendo con lo que me dijo allá afuera, está peor que los políticos. Yo te puedo decir esto, pero si me estás pagando esto, no te voy a hacer más. sin darme todo lo que yo quiero. Y es mi dinero, mi remuneración, ¿entiendes? Porque es que hay unos que son bien chichipatos, bien tristes para negociar. Quieren que los subamos al cielo, los bajemos y todavía los mandemos bien bañaditos y con cualquier migaja. Eso no es así. Yo pongo mi precio porque mi trabajo vale.
Con tanta discriminación y con tantos prejuicios, pocas serían capaces de levantar la mano en una reunión del colegio o de la familia para decir con orgullo a lo que se dedican realmente. Así que muchas se esconden en oficios como ser masajistas, vender ropa interior, ser bailarinas exóticas, strippers, damas de compañía o modelos web.
Yo siempre pensaba también mi mamá, ese carácter de mi mamá, tan estricta. Papá siempre ha sido más llevadero, más conciliador y eso. Pero no, ya ella fue entendiendo y yo le dije, y yo no es mujer y le dije a mí, entonces me decía ella, es que tú estabas en Zipaquirá y vino un vecino y un sobrino mío estudiaba con el hijo del vecino que trabajaba en una empresa que estaba en Zipaquirá como una compañía extranjera que estaba ahí, el vecino de una vez había ido a decir, a rumurar por allá, que me había visto en un puteadero. Le dije, bueno, ¿y si me vio cuál es el problema? ¿Acaso él lo estaba poniendo por mí? ¿O yo le estaba pidiendo plata a él? Le dije a mi mamá, dígale que venga. Y que venga y me lo diga a mí en mi cara, para que le cuide el trasero a su mujer y a sus hijas. Del mío me encargo yo. ¿Qué hacía él allá? La doble moral.
Fidelia no era una de esas que se esconden en el armario de la doble moral. Y un día que un canal de televisión fue a entrevistarla, decidió hablar, dar la cara para denunciar los abusos que sufrían en la calle y salir al fin del anonimato.
Y después de casi 20 años estar ejerciendo, fue cuando se dieron cuenta, cuando por primera vez en RCN salí en los medios internacionales, mi papá me vio en Venezuela. Eso, yo salí un 11 de junio en una ponencia invitada por Integración Social. Estaba el doctor Juan Carlos Henao en ese entonces como presidente de la Corte Constitucional. Y yo hablaba de trabajo sexual, que no se hablara de prostitución. Y quedaron las grabaciones, eso fue un 2 de junio y el 11 de julio lo disparan a nivel mundial. RCN la saca porque esa vez estuvo también varios medios. Entonces mi papá me llama y por la noche yo estaba precisamente en una reunión con compañeras ahí hablando y me llama y yo le dije, cuando el número era desconocido, ajá, mija, ¿cómo estaré? Ay, papá, ¿cómo me le va? Eran las 8 de la noche. Me dijo, mire, eso es tener gallardía. Yo no entendía qué era la palabra gallardía. Y decírmela a mi papá, entonces me dijo, mire, ejerza el trabajo que usted ejerza. Yo me siento orgulloso hoy más que nunca de usted. Porque nadie es quien para juzgar a nadie. Le dije, papá, ¿por qué me dice eso? Me dijo, tú estás en tu casa. Le dije, no, voy por aquí llegando ya. Es que te estoy viendo en la televisión, en RCN. Uy, quedé mudita. Muda. Yo creo que esas palabras de papá, cuando empezó a decirme que tener gallardía, enfrentármele al mundo, a defender un trabajo, siendo el trabajo más antiguo, más estigmatizado y discriminado, son las palabras que siempre se me grabaron y me dieron más fuerza para empezar la lucha firme y a comenzar a sobrepasar barreras.
Claro que no toda la familia pudo aceptarlo así de fácil.
Llegaron mis hermanas, la que vive en Sincelejo, la que vive en Corozal, cerca de mi mamá. Llegó la que está en Cartagena y todos ahí. O sea, me hablaban como si nada y nada. Yo dije, bueno, el que tenga algo que preguntarme, que diga. Aquí no van a venir a estarme mirando así como de reojo y eso. A mí háblenme claro. Entonces dijo mi mamá, mira, ¿y eso cómo fue? Eso, yo dije, ¿cómo fue? ¿De qué? Dios me la puso en el medio para mi remedio.
¿Y cómo usted la puso?
Como en la casa tenemos la costumbre, mi mamá parece hermana de nosotras, de recocharnos entre nosotras mismas, todas soltaron la risa y ya ahí no, nadie preguntó nada ni nada. Comenzamos a hablar de todo, menos de mi trabajo.
Te quitaste, me imagino, un peso enorme cuando se enteró tu mamá, tu hermana, cuando ya les dijiste eso. ¿Fue como quitarte un piano de encima?
Claro, te cuento que eso fue quitarme una cruz a cuesta. Una hermana, la que está en la gobernación, todavía ella es de esas mujeres con sus compañeras y eso, vive mucho del qué dirán. Yo le he dicho a ella, mire, usted no coma de nadie. Usted come porque usted trabaja. Usted viva la vida tranquilamente. Que el vecino la ve mal a usted y se alegra del mal de los demás. Usted no tenga que ver con nada. Yo tengo que enfrentármele al mundo y es mi trabajo, mi cuerpo, y en mi cuerpo decido yo. Cuando yo digo que Dios me la puso en el medio para mi remedio, pues todo el mundo... Y fíjate que cuando lo expreso en ciertos medios, todo el mundo se imagina que es la vagina. No, Dios me puso una mentalidad que yo tengo que desarrollar para defenderme el día de mañana. Sin ser profesional de una universidad. Soy profesional en mi trabajo sexual. Claro que esas certificaciones las tiene que dar el cliente.
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos esto.
Fidelia logró abanderar la causa, salir del anonimato, salir del closet de la prostitución, y empezó un movimiento muy poderoso que ya quisiéramos muchos periodistas tener, para empoderar a mujeres que venían trabajando clandestinamente en este oficio, desde Colombia hasta Argentina y mucho, mucho más allá. Con un himno que les compuso a las trabajadoras sexuales de todo el continente, la artista argentina Liliana Felipe.
La madrota porque explota, o el padrote al explotar, la moral porque se dobla, o el que dobla la moral.
Mira, mi papá siempre me decía, el líder nace, no se hace.
Todos buscamos de una u otra forma la aceptación de otros, pero sobre todo la de nuestros papás, y sentimos miedo de defraudarlos. Mi papá quiso, por ejemplo, tener un hijo abogado. Yo me fui torciendo del camino del derecho. Me rebelé a una corbata que me asfixiaba y terminé de periodista descamisado y sin vergüenza.
Cada quien es prostituto de lo que construye. Los periodistas son prostitutos de ellos mismos y sometidos por las cabezas más grandes, porque están siendo obligados a cumplir unos excesos de horarios también. Y muchas veces la necesidad tiene cara de perro, como llamamos.
O sea, hay prostitutos periodistas.
Claro, hay de todo un poquito. Hay los senadores, hay los representantes de la Cámara. Viste que hay unos que amanecen en el Congreso y tienen que estar ahí obligados.
La palabra prostitución, ¿no? Que es tan dura, que según el diccionario es como vender servicios sexuales a cambio de plata. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición, con la palabra prostituta?
Nosotras no nos consideramos prostitutas. La palabra prostitución la vive cualquier ser humano, de cualquier edad, de cualquier etnia, de cualquier religión, de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, cuando le están imponiendo hacer algo que no quiere. Nosotras nos definimos como seres humanos, como personas mayores de edad, con consentimiento propio, que decidimos ejercer un trabajo y es trabajo sexual. Prestamos servicios sexuales. Aquí la parte sexual es la que a muchos les hace ruido.
Como si liderara una revolución de los tacones, dispuesta a hacer una huelga de sexo, Fidelia las movilizó y empezaron a levantar la voz para conseguir mejores condiciones laborales.
Estamos todos los días, así como nos colocan esas barreras de concreto, paradas en pie de lucha, ejerciendo un trabajo y demostrándole al mundo que ese es nuestro vivir y nuestra solvencia, como lo hace cualquier otro trabajador que tiene que suplir necesidades para su familia.
Alzar la voz la llenó también de críticas, y hubo otros grupos de mujeres feministas que dijeron que le estaba haciendo el juego al patriarcado. La opción no era regular el trabajo sexual, sino abolirlo, pues para ellas toda forma de vender sexo a cambio de plata es trata de personas y es una forma de explotación sexual que oprime al resto de mujeres.
Las mujeres y hombres abolicionistas que se consideran feministas, nadie tiene por qué venir a decidir por nosotras y nosotras, mucho menos ellos. Ni ellas. Yo los invito a que todos los días se hagan la terapia de mirarse al espejo quién está cometiendo las peores faltas y quién iría primero al cielo, porque primero estamos las trabajadoras sexuales clasificadas para tener una mejor calidad de vida. Que esas feministas que hablan de flagelo, de prostitución, cuando no entienden siquiera qué es la palabra flagelo. Y tampoco entienden qué es la palabra prostitución. Ellas mismas son prostitutas de su mismo invento de ser abolicionistas. Yo las invito a que dialoguemos, a que empiecen a bajar la guardia, a que dobleguen su orgullo y empiecen a buscar la inclusión social y a respetarnos como personas y seres humanos que somos, que ejercemos un trabajo más en el país, y es el trabajo sexual.
Que escuchen antes de juzgar.
Que escuchen antes de juzgar, y también que son parte de la sociedad que nos utilizan y nos juzgan a la vez. Esto es de dialogar y de concretar, no de menospreciar.
Mientras muchos de nosotros vendemos nuestro cerebro y hasta nuestras ideas a cambio de un salario mejor, sin que nadie nos acuse de prostitutas ni de nada por el estilo, Fidelia siguió ejerciendo su oficio. Y como presidenta orgullosa del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, no paró de defender a las suyas en universidades, en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID o la ONU, y se convirtió en la voz más fuerte en defensa de un trabajo que alimenta a más de 42 millones de mujeres y mueve en el mundo más de 100 mil millones de dólares al año. Eso hace ella, que no tiene un doctorado en Harvard como yo. Y a mí, en cambio, me sigue dando pánico hablar en público.
Siempre he sido bastante femenina. Lo que sí tengo es un temperamento fuerte. Y más allá del temperamento, un vozarrón que impone carácter e impone muchas veces cuando habla, y piensan que es que uno está regañando a los demás. Y no es que regañe. Quiero enseñar y quiero es que la gente aprenda. Vivo enseñando y la gente lo ve como regaño.
Tanta cancha, tantos debates, tantas experiencias le dieron otra sorpresa en la pandemia. Cuando las mujeres de su gremio pasaban por las peores consecuencias del aislamiento social o el riesgo de contagio por un simple abrazo. Una propuesta para llegar al Congreso de la República con el Partido Liberal le tocó a la puerta.
Cuando me reúno con las compañeras, todas contentas, me dijeron: Fidelia, usted tiene perfil, usted se lo ha ganado, usted más que nadie tiene que estar ahí para que entienda bien el proceso y después nos lo vaya transmitiendo a nosotras. Y yo les dije, y si ustedes no aceptaban, yo sí iba a aceptar, porque si no estoy adentro, no aprendo.
Como trabajadora sexual, Fidelia sabía negociar, sabía de actuación, sabía crear ilusiones, convencer a hombres para hacer lo que ella quisiera, para pagar lo que ella deseara.
¿Qué aprendí? ¿Qué es ser una persona política? ¿Y qué es ser una persona politiquera? Mirar las diferencias. Mirar por qué en un país como Colombia, y siendo un país tan conservador, se ha llenado de tantos partidos por una polarización construida desde los mismos colombianos y colombianas. Entonces, ¿a qué viene esto? En que nosotras tenemos que estar en los espacios de toma de decisiones, y te daba una visibilidad con un poder político para empezar el proceso de construcción de la propuesta legislativa a una regulación del trabajo sexual como trabajo.
Con las demás trabajadoras sexuales como su músculo político, se lanzó al circo romano de unas elecciones muy reñidas, sucias y polarizadas, sin saber que sus mismas compañeras del partido serían sus principales enemigas y rivales.
¿Les da rabia por qué? Porque hay una mujer que se enfrenta al mundo sin vergüenza, diciendo: soy una trabajadora sexual, ante un país conservador, ante un mundo de una doble moral, ante un mundo que viene castigando a un trabajo que da las máximas economías en muchos países, y que los que se benefician y las capacidades quedan en otras partes y no en la misma población que da esa economía a los países. Entonces, la envidia. Es mejor despertarla que sentirla.
Sin politiquería ni maquinarias, intentó conseguir la curul al Senado. Pero como el mundo está lleno de sinvergüenzas, no votaron por ella. Y en cambio le vandalizaron hasta los afiches de la campaña.
¿Qué pasó con los carteles? ¿Qué decían los carteles y qué pasó con esos carteles?
La primera trabajadora sexual representante al Senado en Colombia. Por primera vez, una trabajadora sexual. Mira, había gente que cogía la misma afiche, inmediatamente lo rompía y decían: esta tal por cual, ¿qué tal lanzándose? Yo le decía: esa tal por cual es esta que tiene aquí al frente. ¿Cuál es el problema? La persona agachaba la cara y se iba. Y yo cogí, volvía y le pegaba a otro. No le pegaba a uno, le pegaba a tres.
Bueno, ¿cuándo te lanzas otra vez? Porque mi voto lo tienes, yo salgo a hacerte campaña.
Son procesos que hay que comenzar armonizar. La aceptación al Senado, no podíamos desaprovechar la oportunidad. Y nos abrió muchas puertas. Ahora quieren que aspire al Consejo de Bogotá. Pero Fidelia Suárez primero está posicionando nuestro sindicato y mirar a ver.
Se quemó, pero no se cayó. Y mientras sueña ahora con ser la primera alcaldesa de Chocó, sigue sacando pecho en nombre de su papá como una mujer siempre orgullosa de lo que es.
Yo soy una persona que no tengo vergüenza de ejercerlo y seguirlo ejerciendo. Si muero y resucito, yo sigo siendo trabajadora sexual, que yo reencarne en una persona que ejerce trabajo sexual. Es un trabajo más, es mi decisión. Yo no tengo vergüenza de mi trabajo, ¿por qué tengo que tenerla? Vergüenza debe darle a aquellos y a aquellas que critican, que juzgan nuestro trabajo sin conocerlo y sin haberlo ejercido.
No sé si ustedes disfruten su trabajo, pero a mí también me gustaría, como Fidelia, morirme y reencarnar, pero haciendo preguntas como periodista. El problema es que este oficio es casi tan desprestigiado como el de Fidelia, que todo lo que uno diga puede ser usado en su contra para ser cancelado de inmediato, y que casi nunca es tan rentable como el sexo. Las trabajadoras sexuales podrán ser un antimodelo para mucha gente. Para mí no. A mí Fidelia me ha enseñado que no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. La familia y la gente que vale la pena realmente lo acepta a uno tal y como es. Que hay que defender lo que uno hace con orgullo, hablar por uno y por sus compañeros y estar siempre dispuesto a unirse por hacer respetar su oficio y su dignidad. Eso sí nos puede volver gente de la vida alegre. Si Fidelia usa su cuerpo y ahora su voz para romper con el tabú de la prostitución, en nuestro próximo encuentro decide empelotar a un artista que empelotó a su familia, que salió del closet y logró aceptarse como es. Ese será el tema del que hablaremos la próxima vez acá en Sinvergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar. Soy Andrés Sanín y nos vemos en el próximo episodio.
Sinvergüenza es un podcast original de RTBC al Oído, producido por Fiona Records, que hace parte de la serie Tabú. Creado por Andrés Sanín y María Linares. Investigación y guión de Andrés Sanín con la asesoría de Miguel Reyes de la No Ficción. Edición, Jesús Vargas y Samuel Correa. Mezcla, Armando Zamudio y Samuel Correa. Conducido por Andrés Sanín. Producción y música original, María Linares. Del equipo de RTBC, Juan Vaquero, director de RTBC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá, 2022, todos los derechos reservados.